Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui escoltarem una xerrada amb Andrés Moreno sobre la ressonància magnètica nuclear, una tècnica mèdica coneguda per les seves aplicacions en el diagnòstic de certes malalties, però que últimament la seva utilització s'ha extès a molts més altres camps, entre ells el de la química dels aliments.
Hablando con científicos.
Un programa de ciencias.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Hablando con científicos se emite a través de ciencias.com y Radio Ciencias. En nuestra página web encontrarán ustedes información adicional y la posibilidad de colaborar con una donación. Resonancia magnética nuclear aplicada a los alimentos. Ir a un mercado bien surtido es muchas veces un reto impresionante. A la enorme variedad de productos existentes se suma la multiplicidad de etiquetas que pugnan por hacerlos más atractivos. Un queso manchego, por ejemplo, puede ser una garantía de sabor, pero no tiene por qué proceder de La Mancha, esa región española que hizo famoso a Don Quijote, salvo que tenga una denominación de origen que certifique su procedencia. De todas formas, un queso manchego de oveja se elabora con leche de ese animal, pero existen distintas razas de ovejas. Estas comen plantas que son típicas de la zona y el clima deja su marca en ellas. La manipulación, la elaboración y el envejecimiento posterior del queso contribuyen a la bondad del producto final y lo hacen único. Esto es realmente solo un ejemplo que podemos aplicar a muchos otros alimentos. El caso es que son muchos los factores que entran en juego y es lícito que nos preguntemos qué compuestos o qué moléculas son realmente las que le dan el carácter único a un alimento. Parece una tarea imposible, pero eso es lo que investiga nuestro invitado de hoy utilizando una tecnología que a ustedes les sonará porque se utiliza mucho en medicina, la resonancia magnética nuclear. Don Andrés Moreno Moreno es investigador en el Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real, que pertenece a la Universidad de Castilla-La Mancha. Él utiliza la resonancia magnética nuclear para caracterizar alimentos como el vino, el aceite o el queso. Andrés Moreno, muchas gracias por participar en Hablando con Científicos.
Muchas gracias a ti, Ángel, por brindarme esta posibilidad y encantado también, de verdad, de estar contigo.
He dicho que utilizáis en vuestros trabajos, en vuestras investigaciones, la resonancia magnética nuclear para caracterizar alimentos. Nosotros estamos acostumbrados a oír de la resonancia magnética nuclear, pero utilizada para diagnóstico de enfermedades, es decir, en el campo de las aplicaciones clínicas, pero no para los alimentos. En ese sentido, yo creo que podíamos empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es la resonancia magnética para que podamos entender después qué utilidades puede tener?
Vale, perfecto. La resonancia magnética nuclear es una técnica de análisis que te permite identificar una serie de núcleos, por eso es nuclear, porque te permite identificar núcleos que son activos.
Núcleos de los átomos, naturalmente. ¿Y por qué los núcleos?
Porque los núcleos son las partículas que forman parte de los átomos y tienen carga. Y de esa carga en movimiento genera un campo magnético. Es lo más similar a lo que sería la Tierra, ¿no? El núcleo de la Tierra tiene una carga y esa carga está girando y por tanto genera un campo magnético, y ese campo magnético es el campo magnético, evidentemente, en una cantidad muy pequeña, porque son campos magnéticos muy débiles, y eso es en definitiva la resonancia magnética nuclear.
O sea que de alguna manera podemos decir que como la materia está compuesta así por átomos, moléculas y demás, cada átomo tiene su núcleo, ese núcleo está cargado eléctricamente y genera un magnetismo a su alrededor que se puede detectar o que se puede utilizar para en esta técnica.
Efectivamente, esta técnica la descubrieron unos físicos que ganaron el premio Nobel en su momento, en 1952. Lo que pasa es que eso luego ya se empezó a aplicar a lo que es la química, ¿no? O sea, primero empezaron los físicos y luego se aplicó a lo que es la química.
Ya, y por lo que veo, dentro de las aplicaciones en la química no solo se limita a detectar, digamos, los núcleos de los átomos, sino que también se detectan compuestos, es decir, cadenas de átomos que forman moléculas ya un poquito más grandes, ¿no? Explícanos cómo se hace ese salto, ¿no?, del átomo a la molécula.
Curiosamente, el entorno que un determinado tipo de átomo tiene se va a ver afectado por los campos magnéticos de los núcleos vecinos, uh-huh, y eso va a generar una absorción de energía por parte de esos núcleos diferente. Lo primero que se detectó en resonancia magnética nuclear fueron las señales correspondientes a los hidrógenos del agua, ¿vale? Y a la vez se detectaron los hidrógenos de las ceras, ¿eh? Eso fue lo primero que se detectó.
¿De las ceras?
Perdona.
¿De las ceras, has dicho?
Sí, de ceras, de compuestos alifáticos, de compuestos de cadena larga, de hidrocarburos.
O sea, que vamos a ver si yo me estoy enterando. El sistema consiste en perturbar de alguna manera ciertos átomos de unas sustancias, ¿no?
Efectivamente.
O sea, que esas ceras que tendrán átomos de muchas clases, de carbono, de eso, concretamente los de hidrógeno son los que reaccionan y se detectan.
Bueno, se pueden detectar varios tipos de núcleos, muchos, bueno, pero lo que pasa que la proporción de los núcleos activos, el hidrógeno es de los más abundantes porque está presente en la naturaleza en un 99,9%, porque hay muy poca cantidad de deuterio, de hidrógeno pesado, y muchísima menos cantidad de tritio.
Sí, claro. El hidrógeno, recordemos que es un átomo el más ligero de la naturaleza. Tiene un protón que está cargado positivamente en el núcleo, pero puede tener uno o dos neutrones, lo que hace que existan tres posibilidades. Pero la más abundante es la que tiene un protón solo. ¿Y qué otros átomos se detectan también?
El carbono 13, por ejemplo, también se podría detectar. Y de hecho, vamos, eso trabajamos con ello y hemos trabajado. Uh-huh. Y también podemos detectar el fósforo 31.
Bien, el caso es que la resonancia magnética lo que hace es, digamos, suministrar una cantidad de energía a los átomos y hacer que estos reaccionen y de alguna manera se den a conocer.
¿Puede ser? Efectivamente, lo que hace es excitar con lo que se denomina en una zona del espectro electromagnético, que son las ondas de radio. Evidentemente son muy muy poco energéticos, ¿vale? Muy poco energéticas este tipo de ondas, uh-huh, y no son dañinas en absoluto porque vamos a unas ondas de radio, y con esas ondas tú puedes excitar, uh-huh, y hacer que esos núcleos pasen de un estado fundamental a un estado excitado y luego veas tú cómo vuelve a su situación inicial cuando dejas de emitir la radiación.
O sea que los átomos esos absorben la radiación y luego la reemiten a su manera, ¿no?
Efectivamente.
Y de esa manera, y esa manera específica permite identificarlos.
Eso es. Esa manera específica de transmisión, o bien al medio, en la disolución, o al medio en el que se encuentren, o bien mediante los enlaces o a otros átomos que están vecinos a él, a ese átomo que tú excitas. Uh-huh. Y entonces tienes información muy fundamental, que es saber qué entorno tiene un determinado núcleo.
Ajá. O sea, que no solo permite saber qué tipo de átomo es, sino también, digamos, dentro de qué moléculas está involucrado.
Efectivamente, porque tú puedes distinguir, dentro de un núcleo, si nos centramos en los hidrógenos, pues tú puedes distinguir entre los hidrógenos de una molécula de agua, entre los hidrógenos de un azúcar, ¿no? Uh-huh. Y es más, por ejemplo, tú puedes distinguir entre los hidrógenos de un azúcar de una molécula de fructosa o de un azúcar de una molécula de glucosa. O sea, eso es la gran ventaja que tiene este tipo de técnica.
Ah, o sea que, claro, de esa manera se pueden identificar muchos productos que están en los alimentos, y de ahí ya ahora comprendo yo el por qué utilizar la resonancia magnética ya no solo con fines médicos, sino también para analizar alimentos, ¿no?
Pero es que la de con fines médicos es la resonancia de imagen, que se denomina. Esa ha surgido después, ajá, ha surgido después de esta, pero la resonancia de imagen también lo que se basa es en detectar como densidades de población de un determinado compuesto. Por ejemplo, en el tejido, en resonancia de imagen, tú ves en un tejido, pues hay diferente densidad. Si tú te fijas, por ejemplo, en el agua, pues hay tejidos que tienen más agua, hay otros tejidos que tienen menos agua. Entonces tú puedes ver, por las distintas densidades que tienes de esa molécula concreta, puedes ver la diferencia que hay entre los tejidos.
Ya.
Y eso es, lo que pasa que, claro, es una técnica que, aunque se basa en excitar esos núcleos que, como te digo, pueden ser hidrógenos o pueden ser carbonos, evidentemente en la resonancia de imagen, en medicina, pues el que más se utiliza es el que es más sensible, que es el protón, como te he dicho antes, porque es el más abundante.
El hidrógeno,
vamos, me refiero.
Ya. Bien, pues entonces, hecha esta, digamos, pequeña introducción, vosotros estáis utilizando esta técnica para caracterizar o para analizar ciertos elementos, ¿no? Vosotros habéis estudiado concretamente productos que son de ahí, de Castilla-La Mancha, porque al parecer estos estudios permiten además certificar que algo es auténtico, que tiene su denominación de origen y procede precisamente de esa región que se dice.
Efectivamente. La idea de este proyecto inicialmente, bueno, pues era intentar ver qué metabolitos, o sea, qué compuestos están presentes en un determinado, por ejemplo, en un determinado vino o un determinado aceite, o también, ¿por qué no?, también podemos ver qué procesos se pueden producir, como por ejemplo en la oxidación de aceites, pues qué es lo que ocurre, ¿no? O sea, qué variación de compuestos hay. O también, como hemos utilizado en el queso, ¿no?, para saber el proceso de maduración del queso, cómo van variando una serie de metabolitos o componentes.
Ajá.
Eso es lo que más o menos ahora lo estamos extendiendo a otras cosas, ¿no? Estamos estudiando, pues, grasas de animales, estamos estudiando también células que, cuando están infectadas o cuando no están infectadas, ver si varía su metabolito, los metabolitos presentes, ¿no? Porque, como te he dicho, pues la ventaja de esta técnica de la resonancia es que tú preparas, por ejemplo, una disolución, tú extraes de un determinado alimento o de un alimento, o, como te digo, de una célula, ¿no? Tú extraes o bien la parte soluble en agua, la parte hidrófila, uh-huh, o la parte lipófila, es decir, la parte que es insoluble en agua, con agua o con un disolvente orgánico, y te permite, pues, quedarte con la fracción, con una fracción que contiene, por ejemplo, en el caso del queso, pues en la parte acuosa contiene fundamentalmente los aminoácidos presentes, y en la parte lipófila, o sea, en la parte no soluble en agua, que lo disolvemos en un disolvente como cloroformo, un disolvente orgánico, pues nos permite caracterizar qué ácidos grasos tenemos.
Ajá.
Entonces, en el caso del queso, exactamente, pues esto nos va a permitir ver el proceso de lo que se denominaría lipólisis, que es cuando un queso se va madurando con el tiempo, pues va sufriendo reacciones de los lípidos, de los triglicéridos, ¿no?, presentes en el queso.
Va cambiando sus formas, algunos de sus compuestos van cambiando.
Efectivamente. Entonces tú ves cómo se van degradando, y esos son los que dan el olor típico del queso. O dan el sabor, en algunos casos los lípidos, ¿no? Y luego, en cuanto a los aminoácidos, pues los aminoácidos provienen también de lo que sería la proteólisis, que es la ruptura de las proteínas, ¿no?, en compuestos más pequeñitos, que son los aminoácidos, y dependiendo de cómo se produzca esa ese envejecimiento, bueno, envejecimiento, esa maduración en este caso, envejecimiento en los vinos, pero maduración en el queso, por ejemplo, tú puedes saber el estado de maduración de un determinado queso.
Ya, ya. O sea que entonces, vamos a ver, si tomemos un ejemplo muy concreto, ¿no? Has puesto el ejemplo del queso, vamos a coger otro, simplemente por ir añadiendo posibilidades a esta técnica, ¿no? Por ejemplo, el vino. Vamos a coger una botella de vino y de ahí, ¿qué se puede extraer? O sea, ¿cómo analizaríais ese vino y qué cosas podéis averiguar de él?
Podríamos analizar directamente la botella de vino y, de hecho, en resonancia se ha podido hacer eso. Existen equipos que te permiten meter una botella de vino, los americanos en este caso han hecho trabajos al respecto de esto, o sea, te permite meter la botella de vino en lo que es el aparato de resonancia y saber si está picado. Bueno, eso es por lo más básico, ¿no? Si identificas el ácido acético, evidentemente, o qué compuestos tiene volátiles y qué compuestos característicos tiene de una determinada añada. Evidentemente, el problema que tiene este tipo de investigación es que necesitas muchos datos, porque tienes que eso es lo que estamos nosotros empezando a hacer, ¿no? Bueno, ya llevamos tiempo, pero estamos intentando analizar pues vinos de diferentes años, de diferentes variedades de uva, de diferentes denominaciones de origen, para establecer esas diferencias en los metabolitos, en los compuestos presentes en el vino.
Ajá. O sea que ese vino, además de agua y alcohol, que por supuesto lo tienen todos, hay ciertos compuestos químicos que son específicos del tipo del vino, de la región donde se haya recogido la uva, del tiempo que lleve en la botella, digamos, o en la barrica, sí, o donde sea. Es decir, que mediante la resonancia se puede conseguir una especie de carné de identidad de los compuestos que tienen el vino y que lo identifican como único.
Sí, efectivamente. O sea, en el vino, evidentemente, hay variaciones porque dependiendo de del tiempo que hizo, ¿no? Ese año, y sí, se obtuvieron pues vinos con una mayor cantidad de una cosa que de otra, pero hay cuando tú estudias todos los componentes, y esta técnica te lo permite porque te permite identificar todos los componentes, evidentemente componentes que estén en una cantidad detectable, ¿no? Para, claro, este tipo de técnica. El único problema que tiene la resonancia es que, respecto de otras técnicas analíticas, es menos sensible. Uh-huh. Pero afortunadamente ha mejorado bastante y es posible pues detectar, o sea, pues imagínate, en un vino a lo mejor es posible detectar a lo mejor 50 o 60 componentes.
50 o 60 componentes.
Sí, sí. Ajá. Perfectamente puedes identificar 50 o 60 si tú tienes un buen equipo de resonancia.
O sea que, por ejemplo, ustedes han estado estudiando vinos concretamente de Castilla-La Mancha, ¿no? ¿Se llama La Mancha la denominación de origen?
Sí, sí, es La Mancha. Es la denominación, ¿no?, más grande, de con mayor extensión aquí, vale, en La Mancha. Hay muchas más, hay pues, en lo que es la región de Castilla-La Mancha. Ahí sobre unas 10 o 12,
¿no? 10 o 12. Bueno, concretamente, entonces, un vino de esa denominación tiene unas características que son únicas y que lo diferencian del resto de los vinos, ¿no?
En eso estamos. O sea, hemos estudiado bastantes vinos. Hemos empezado por los tintos jóvenes. Este año, este curso académico pasado, pues hemos estudiado también vinos blancos de las variedades fundamentales o más mayoritarias aquí en Castilla-La Mancha, que es la Irén, y también hemos estudiado vinos de otras denominaciones de origen para ver si había alguna diferencia. Entonces ahora tenemos que tratar todos esos datos desde un punto de vista estadístico, y por lo que se denomina un análisis de componentes principales, para saber si existe alguno de los componentes que lo hace específico, o sea, que es específico,
sí, que lo hace
en concentraciones determinadas en un vino y no en otro.
O sea, se puede buscar o un compuesto que sea específico varios de específicos de esa región, ¿no? Del vino que estamos hablando, o bien, imagino también, una composición muy concreta, es decir, que tenga más de este compuesto y menos de otro en comparación con otros vinos. O sea, también se puede hacer. O sea que, bueno, mirando, digamos, al futuro, independientemente de que estos son investigaciones y como tales lleva su proceso y poco a poco se imagino que se van averiguando cosas, realmente, en teoría, se puede llegar a identificar perfectamente, que era lo que preguntaba al principio, perfectamente un vino y decir no solo la procedencia, sino a lo mejor el tipo de uva que se utilizó, el año en el que se hizo. Todas estas cosas se pueden hacer.
Pues mira, eso son con varias técnicas, no solamente la técnica básica de registrar un espectro, ¿no?, donde tú identificas los compuestos, sino que eso, para ir más allá, aplicas otras técnicas que hay en resonancia también, que es la de utilizar la cantidad de deuterio, que es uno de los isótopos del hidrógeno, presente en la molécula. Porque, por ejemplo, una cosa muy interesante también es que mediante la resonancia podemos saber si los componentes que están en el vino son se han generado en el metabolismo de esa determinada planta o en ese proceso de fermentación, o son compuestos añadidos.
Ajá, o sea, si son productos originales, digamos.
Eso es, productos originales. De ahí está que la resonancia permite identificar, hay muchos trabajos hechos sobre para identificar fraudes también, ¿no? De adición de compuestos, o sea, de azúcares, por ejemplo, en los zumos, que también hemos hecho cositas con los zumos de, vamos, en los mostos o zumos de frutas, que también hay cosas, pues, o sea, tú puedes saber perfectamente si son azúcares añadidos, pero externamente de la de lo que es los zumos originales, ¿no?, de la fruta que sea. O si tú los has añadido. Entonces, eso es otra técnica que comenzó, fueron unos franceses los que empezaron con ella hace ya unos años y bueno, la verdad que está dando bastantes resultados, pero eso es diferente a lo que nosotros estamos haciendo aquí ahora mismo, ¿vale? Pero sí, también vamos, juntando todo eso, puedes saber perfectamente caracterizar, como bien dices tú, Ángel, caracterizar un vino, vamos, pero saber de qué uva viene, saber con qué proceso, o sea, con qué fermentaciones han tenido lugar, y saber, pues, si que realmente corresponde a la zona o denominación de origen de la cual, en la cual se comercializa, ¿no?
Muy bien, pues vamos a tomarnos un momento de descanso y volvemos en un minuto. Nos maravillamos ante los fenómenos naturales.
Intentamos comprenderlos.
Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes.
Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello hemos creado
Radio Ciencia Es.
Para aprender juntos.
Visite nuestra web cienciaes.com y si le agrada nuestro trabajo, participe con una donación en este esfuerzo por divulgar la ciencia. Continuamos conversando con Andrés Moreno Moreno, que es profesor de Química Orgánica en la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Veamos, Andrés, continuando con lo que comentabas. Imaginemos que yo soy un productor de vino tramposo y un año de poca cosecha compro vino de otra zona, más barato, y lo mezclo con el mío y lo vendo como si fuera bueno. ¿Se podría detectar la trampa con la resonancia magnética nuclear?
Eso, cuando existan bases de datos de todos los vinos, o sea, vinos que tú sabes, estás completamente seguro porque trabajas directamente con las bodegas, que es lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Pues, o sea, tú sabes que esos vinos son, tienes el 100% de seguridad de que son mostos,
de que son originales, ¿no? De que son originales, de que no ha habido por medio ninguna manipulación.
Por eso empezamos aquí nosotros, la idea surgió. Pues porque vamos a ver qué parámetros, qué metabolitos tiene nuestro vino, qué marcadores tiene de calidad nuestro vino, y así pues evidentemente ese vino en un momento determinado tendrá que ser de denominación de origen, o sea, se va a identificar perfectamente un vino que es de denominación de origen La Mancha, eso está claro,
que ahí lo difícil entonces. Lo difícil es detectar esos marcadores, es decir, esas sustancias que hacen ese vino único de esa zona.
Efectivamente. Entonces, por eso hay que nosotros hemos empezado detectando los componentes, podríamos decir, mayoritarios, que, bueno, no te los he llegado a comentar, pero ha sido, quitando los más, pues entonces, la glicerina, que es un componente que está presente en el vino tinto fundamentalmente, porque es lo que da untuosidad, o sea, esas lágrimas que hay en la copa, ¿no?, en un vino. Luego hemos visto ácidos como ácido láctico, ácido málico, que, bueno, en el tinto, por ejemplo, se da además de la fermentación alcohólica, se da la fermentación maloláctica. Entonces, al final, el ácido málico, que es el que está presente en los vinos blancos porque son más como más frescos, ¿no?, y más que los tintos, porque en el tinto sufre una segunda fermentación. Entonces, el láctico lo podemos determinar ahí. Podemos determinar también azúcares que quedan, podemos determinar aminoácidos también. Entonces, los aminoácidos, pues evidentemente serán característicos, y cualquiera de los otros compuestos, dependiendo de las condiciones del terreno, del año ese, cómo ha sido, con las condiciones climáticas, y pues porque harán que la concentración de azúcar sea diferente, eso se puede determinar, pero siempre va a haber unos parámetros que se mantengan, que sean los específicos de lo que es la variedad de uva, y esa variedad de uva en una región determinada pues dará unos compuestos que evidentemente van a estar en una menor proporción de los mayoritarios. Por eso se trata de avanzar más y llegar a identificar, como te he dicho, pues identificar 30 o, si me apuras, más
componentes
en el vino.
Y luego todos esos datos se pueden ir entonces almacenando en lo que decías, una base de datos que con el futuro se vaya completando durante, a base de hacer análisis y comprobaciones, se vaya completando, y que un día, quizás en un futuro, pueda servir de referencia para que cualquier persona que utilice esta técnica pueda certificar que ese vino es el que dice que es, ¿no?
Efectivamente.
Bien, pues ha quedado claro el caso del vino, pero en Castilla-La Mancha son famosos sus quesos. El queso manchego es conocido en todo el mundo. Y vosotros también habéis estado investigando el queso manchego por esta técnica, ¿no?, de resonancia magnética nuclear.
En el caso del queso, nosotros pues estudiamos, hemos hecho un barrido bastante grande, lo vamos a publicar en breve y tal. Y entonces ahí hemos visto que, por ejemplo, cuando hemos estudiado quesos de denominación de origen de queso manchego, y hemos estudiado quesos que no eran de leche de oveja manchega, que también los hemos metido ahí. Entonces en el tratamiento de datos, porque tenemos muchos datos, y además tenemos datos de diferente maduración, de 3 meses, de 6 meses y de 9 meses, y hemos visto que podemos identificar, como tú decías, perfectamente los quesos que son de la denominación de manchego, queso de denominación de origen La Mancha, manchego, con respecto de otros que no son de La Mancha.
O sea, que se puede identificar, digamos, la oveja de la que viene la leche.
Sí, sí, por los componentes, o sea, por cómo sufre lo que te comentaba antes de la lipólisis, de la ruptura de los triglicéridos, o qué aminoácidos son los que se generan por la ruptura de las proteínas, que eso es un proceso, evidentemente, de maduración del queso, pero claro, el queso, dependiendo, claro, de la leche de la que viene, pues tiene diferentes enzimas, ¿no?, que son características también, evidentemente, de la raza. Uh-huh. Y bueno, pues eso, pues también del sistema de producción, ¿eh?, que te hay que decirlo.
Claro, eso iba a decir, no dependerá solo de la raza de la oveja, sino además de lo que come, ¿no?
Claro, de lo que come y luego también del sistema de producción del queso, ¿no? Claro. O sea, porque puede ser artesanal o puede ser... Ajá. O puede ser industrial, entonces, o sea, hay diferentes, pero entonces nosotros hemos barrido ahí un poco todo, ¿no? Ajá. Y curiosamente hemos visto que son unos resultados que estamos ya prácticamente lo tenemos casi escrito para publicarlo, y hemos visto que en realidad existen diferencias, ¿no? O sea, en el vino todavía no tenemos eso porque no hemos hecho el número suficiente de vinos estudiados, pero en el caso de queso tenemos esto está claro, ¿no? Y bueno, y te puedo contar también algo sobre las grasas de ciervo, que también las estamos estudiando, y hemos podido caracterizar, por ejemplo, unos ciervos que están que han sido cazados en una región de, concretamente, bueno, aquí de la provincia de Ciudad Real, ¿no?, pero de una región o de otra región.
O sea, que en ese caso de los ciervos, perdona, en el caso de los ciervos que mencionas, o sea, por el hecho de haber vivido en lugares diferentes, han comido, digamos, sustancias que pueden hacer que la grasa sea diferente de un ciervo a otro.
Efectivamente, o sea, tú ves, o sea, tú estudias todo el espectro, ahí ya no te centras en un determinado componente, sino te fijas en lo que sería el espectro, me refiero, o sea, es el registro gráfico, que es como la huella dactilar. Entonces, pues eso te permite ver qué diferencias existen en las diferentes grasas de los diferentes ciervos. Uh-huh. Y bueno, y hemos podido ver eso, y hemos podido ver, por ejemplo, que en el caso de las hembras, curiosamente, pues el colesterol está prácticamente no está presente. Uh-huh. En la grasa, y en el caso del macho sí, o sea, cosas curiosas, sí, o sea, sí. Estamos viendo, pues eso, cosas curiosas
que son realmente nuevas puertas a la investigación, ¿no?
Sí, vamos, eso es un poco lo que intentamos, es pues eso, pues ver aplicarlo a todo lo que podamos, y bueno, fundamentalmente pues eso, para uh-huh. para lo que sería una transferencia de la investigación que hacemos a la sociedad, y bueno, a la sociedad y a la industria, ¿no? Porque uh-huh. en definitiva eso repercute, claro, también a la industria en el tipo de producción que se puede hacer.
También habéis hecho estudios sobre distintos tipos de aceite, ¿no?
Sí, también.
Aceite de oliva... Imagino.
Sí, efectivamente. Aceite de oliva fundamentalmente, porque bueno, ya que España, bueno, es nuestra región concretamente, pero España, pues somos de los mayores productores de aceite de oliva del mundo, ¿no? Uh-huh. A mí me resulta particularmente muy interesante saber qué diferencias existen entre aceites de oliva de diferente variedad, y luego también ver si era posible, como no, de si hay de una misma variedad, si existen diferencias en dentro de la geografía española.
Ajá. O sea que, digamos, aceites obtenidos de una variedad de aceitunas concretos, aunque sea la misma variedad, si ese árbol o ese olivo ha crecido en lugares diferentes, también se podría detectar la diferencia de lugar, aunque el tipo de aceituna sea el mismo.
Efectivamente, tienes que comparar siempre pues aceites que han sido producidos de la misma manera, ¿no?
Claro,
o sea,
claro,
tienes
claro.
que comparar siempre aceites pues de oliva virgen, ¿no? Virgen extra, ¿no? Uh-huh, claro. Pero si es de la misma calidad del aceite y en la misma variedad, puedes establecer, o sea, vamos, de hecho, hay publicaciones al respecto, como te he comentado antes, o sea, los italianos en este aspecto han hecho este tipo de estudios. Y bueno, y se han llegado a hacer conclusiones interesantes al respecto.
Muy interesantes, ¿no?
Ya, y de hecho, bueno, perdona, o sea, Hay en variedades, por ejemplo, bueno, aquí la más extendida es la cornicabra, aquí en esta zona de Castilla-La Mancha, pero bueno, también está la picual pero está la arbequina, que es un aceite que desde el punto de vista para el consumo es ideal cuando está fresco, porque tiene una mayor cantidad de ácidos grasos insaturados, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues todo esto, pues evidentemente lo hemos visto, lo hemos observado. Entonces, pues además de verlo, eso como ya estaba más o menos hecho, ¿no? Pues lo que hemos intentado hacer es aplicar, o sea, ver cómo se oxidan esos diferentes aceites, o sea, aceites de diferente variedad, uh-huh. utilizando, bueno, pues una técnica de calefacción en la que trabajamos desde hace ya bastantes años, como es las microondas, porque uh-huh. evidentemente cada vez utilizamos más en la cocina los microondas, ¿no? Entonces también es conveniente saber qué les ocurre a los componentes de los alimentos cuando uh-huh. son tratados con una radiación microondas o cuando está tratado en una fritura.
O sea, que no es lo mismo freír en la sartén en la cocina con el fuego, pues, digamos, que meterlo en el horno de microondas y hacer que un alimento se caliente por ese sistema o se...
Sí, vamos, ese estudio también lo tenemos bastante... Ajá. Bastante avanza.
¿Y hay diferencias en eso?
Pues sí, hemos visto diferencias, pero en unos componentes que son muy minoritarios. O sea, son componentes que andan del orden del menos del 2%. Y entonces, en ese aspecto sí que hemos visto algunas diferencias.
Algunas diferencias, pero no son importantes. En principio, bueno, de cara al consumo, porque ya sabes que estas cosas preocupan claro, mucho a la gente y conviene dejarlas claras, ¿no?
Sí, o sea, sí, bueno, pues eso que se quede en el sentido que se quede claro, porque hay menos compuestos de descomposición en el caso de la calefacción con microondas que en el caso de la calefacción térmica, vamos, de la convencional.
De la convencional, ¿no? Porque ahí el peligro sería que en algún momento algún producto se descompusiera o algo parecido en productos que nos
y generase un compuesto tóxico.
Exactamente.
Claro.
Entonces eso no sé.
No es el caso.
Así que tranquilidad. Pero sí es interesante eso que decías, ¿no? El cómo dependiendo de cómo se cocine el alimento, cómo se cocine o cómo se utilice el aceite en la cocina, así también el aceite cambia en algunas pequeñas partes de su composición, aunque sean pequeñas, ¿no?
Efectivamente, sí, ajá. Es cierto.
¿Todo eso que estáis haciendo, luego vais generando una especie de base de datos o lo publicáis? ¿Qué hacéis? Una vez que habéis hecho un estudio de un producto alimenticio, el que sea, sea un aceite, un vino, un queso o lo que sea, ¿qué hacéis?
¿Generar pues una base de datos? Pues nada, el procedimiento normal en investigación, pues es una vez que tienes el trabajo y lo tienes más o menos cerrado, tienes pues lo que se trata es de publicarlo en una revista internacional, uh-huh. y eso es lo que estamos ahora. Vamos, primero lo hemos presentado en congresos internacionales, ¿no? Uh-huh. Y vamos, y ahora estamos en el proceso de publicación.
Uh-huh. ¿Tenéis previsto en un futuro, no sé, ampliar la gama de productos a estudiar? O
hemos empezado con una colaboración con gente del IREC para estudiar pues células que estén infectadas o no infectadas, entonces para ver que si existen diferencias.
¿Células infectadas o no infectadas? Sí, ¿te refieres de células de animales, vegetales o humanas? ¿Cómo?
No, son células de animales, exactamente células de garrapata, pero vamos, es para ver cuando están
para ver si
infectadas y si los metabolitos uh-huh. Pues cambian, ¿no?
O sea, de alguna manera para que a través de resonancia se pudiera detectar en un momento determinado una enfermedad.
Efectivamente.
Una enfermedad concreta, bueno, simplemente por analizar qué subproductos tiene el efecto, esa infección en las células.
Efectivamente, y esto, o sea, esto no es nada nuevo, o sea, que esto ya, o sea, en el 2010 estuve en un congreso internacional, pero vamos, el más grande que hay de resonancia, porque es a nivel mundial, o sea, Uh-huh. Es, bueno, todas las aplicaciones de la resonancia. Entonces, hay estudios hechos por médicos exactamente, ¿no? En los que han detectado para una el fin último es saber qué ocurre cuando se desarrolla una enfermedad, qué metabolito, o sea, qué componente aparece, que eso evidentemente se está haciendo y se ha hecho siempre también por otro tipo de análisis, ¿no? Los análisis clínicos normales, ¿no? Uh-huh. Pero por resonancia tiene la ventaja de que al identificar muchos compuestos a la vez, pues entonces ves el perfil ese, la huella dactilar esa que te decía del espectro, ¿no? El registro gráfico que tú tienes de un determinado suero, puedes estudiar la sangre, puedes estudiar la orina, puedes estudiar cualquier fluido humano, ¿no?
Sí.
Y entonces puedes ver qué diferencias existen. Pues eso, cuando la enfermedad se va empieza a desarrollarse o cuando ya está totalmente desarrollada. Entonces, ellos vamos, los trabajos a los que asistí, a las comunicaciones a las que asistí, pues te permitían, o sea, ellos permitían saber cuándo cuándo comenzaba a desarrollarse la enfermedad y en este caso, pues si detectas tempranamente una enfermedad, pues evidentemente tienes más facilidad de curarla, ¿no? O sea,
claro.
Eso es un poco, a mí esa parte es una parte que me encanta, vamos, y con la Facultad de Medicina ahora en aquí de Ciudad Real, pues vamos a intentar, tenemos pedidos proyectos, evidentemente, uh-huh. y nada, a ver si conseguimos financiación y bueno, y hacemos cosas, pues, también por ahí, por ese lado.
Ya. O sea, que veo que, bueno, que la técnica de resonancia magnética tiene todo un mundo de aplicaciones que aún están por desarrollar, ¿no?
Sí, efectivamente. Se puede hacer muchísimas cosas más, sí.
Bien, pues yo creo que hemos dado un repaso bastante interesante al tema, ¿no? Siempre quedan cosas por ahí en el tintero.
Sí,
a mí
seguro,
se me han pasado
seguro.
por eso, porque yo tengo aquí una lista, concretamente en uno de los trabajos que me has enviado de documentación, que por cierto no sé si hay algún problema en que lo pongamos en la página web. ¿Los podemos poner para que...?
No, eso se puede poner perfectamente porque están recogidos en un libro. Uh-huh. Y vamos, y otro es un artículo divulgativo, uh-huh, que hicimos de los vinos para el Consejo Abierto, o sea, que una revista del Consejo, o sea, no hay ningún problema.
Sí, porque veo, por ejemplo, en un cuadro que tienes aquí, que en los ejemplos de aplicación, pues aparte del vino que ya hemos mencionado, el aceite y el queso, pues se puede aplicar a la cerveza, esto como lo has mencionado, a la sidra, al café, al aceite de pescado.
Efectivamente.
La leche, las patatas, tomates, es decir, que en principio se puede aplicar a todo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, o sea, se puede aplicar a todo y la cuestión es ver, pues eso, pues ver qué diferencias hay y con la agricultura ecológica, imagínate, también eso teníamos en mente también, en los tomates, por ejemplo, que es el último que has mencionado, uh-huh, pues el tomate, pues como cualquier otra hortaliza. Con la agricultura ecológica, ¿no? Pues tú puedes estudiar si existen o no existen diferencias entre un producto que ha sido criado en condiciones de agricultura ecológica, ¿no?
Bueno,
en ausencia total de abonos y de pesticidas, ¿no?
Sí.
Y si afecta eso en realidad también al sabor de ese alimento, ¿no? Por su perfil de componentes, ¿no?
O sea, si realmente la agricultura ecológica da unos productos que se diferencien de los producidos de otra manera y además, imagino, para evitar el fraude de que te vendan como agricultura ecológica o como producto ecológico lo que no es, ¿no?
También, eso también, eso sería el fin último, evidentemente, si se es capaz de distinguir, eso vale. Sí.
O sea que, bueno, mucho campo para estudiar,
Sí, la verdad es que sí, afortunadamente sí.
Los medios, desgraciadamente, últimamente andan escasos, lo sabemos porque hablamos con todos vosotros y siempre el problema es el mismo que existe casi en todos sitios, y desgraciadamente el único problema, el mayor problema en estos momentos es que se ha invertido mucho en investigaciones y que si ahora se corta esa financiación, pues muchas de las investigaciones que están a medias y que ha costado muchísimo trabajo crear, se pueden ver afectadas e incluso se pueden ver ahogadas a desaparecer, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, eso es un vamos, en este tipo de técnica como la resonancia es una técnica bastante bastante cara, ¿no? Y cara de mantener, o sea, de mantener los equipos, porque requieren un mantenimiento que se necesita dinero, sí.
En última instancia, los resultados de esas investigaciones siempre son beneficiosos para nosotros, porque nos permiten identificar esas sustancias que comemos, nos permite evitar fraudes, nos permite conocer mejor aquello que consumimos. En fin, hay un montón de ventajas que vienen todas de la investigación, y claro, si no se investiga, muy difícilmente vamos a poder aprovecharnos de esas ventajas.
Efectivamente, sí, es así.
Muy bien. Don Andrés Moreno Moreno, investigador en la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real, que pertenece a la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y por compartir sus investigaciones.
Muchísimas gracias.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos.
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Universidad de Castilla-La Mancha han hecho posible la elaboración de este programa dentro de la convocatoria de ayudas para el Programa de Cultura Científica e Innovación 2011. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.
Lips and one thing, a movement, something else. Oh, love.